Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable. Esta ha sido una semana muy, muy interesante porque aquí en La Chora, pues el señor Pelón se encargó de, como de su baúl de cosas, ya sabes, de asuntos perdidos. Teníamos un asunto perdido desde hace años con este señor que tú invitaste, señor Pelón, si lo puedes, por favor, presentar.
No, pues es un gusto para mí, es un viejo camarada, nos vemos pocos porque, porque como dices, Javier, la vida de pronto se ramifica y uno anda en sus cosas, pero te doy la bienvenida, Javier Rangel, bienvenido a La Chora, maestro.
Ay, qué alegría, aquí todo nervioso de un personaje tan serio como yo ante los masters de la genialidad y la espontaneidad.
Oye, no digas eso. Rangel, pero... Platícanos, o sea, tú no eres serio, pero es que esto es como una charla sin necesidad de que pienses. Es que yo creo que cuando piensas en lo que estás hablando y que, ay, esto va a salir en un programa, si te vale madre eso y platicamos, pues tú tienes, o sea, fluyes muy bien. Ahora, te
vale,
quiero preguntar.
Pues, me vale ya.
Sí, exacto, esa es la actitud.
Eso es la actuación. Oye, pero tú sigues en tu mismo rollo que cuando te conocimos, digamos, de medio terapias y cosas así.
Sí, pues sigo en lo de la acupuntura, el método Feldenkrais, esa cosa rara también que hago.
A ver, ¿el método qué? ¿Qué?
Se llama el método Feldenkrais.
¿Qué es?
Es un método de toma de conciencia a través del movimiento, ¿sí? Partiendo de la base de que venimos a este mundo en un estado pues de espontaneidad, así como ustedes, pero poco a poco la educación nos va jodiendo, ¿sí? Nos va poniendo rígidos por las chambas que escogemos, en fin, todo se va volviendo tenso, 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 y el cuerpo pierde su libertad, facilidad de movimiento. Entonces, en este método, a través del movimiento, uno se va dando cuenta de esos trabas y a través de movimientos nuevos va uno reorganizándose y entrando a una etapa pues más funcional, más
como relajada. una especie de yoga, podría ser.
No es muy diferente a la yoga, porque aquí es una observación del movimiento, pero es un movimiento pues continuo, no es como que te quedas en una postura ahí un buen rato, ¿no? Que claro, eso genera también cambios, pero aquí se trata de que observes los movimientos y darte cuenta del grado de esfuerzo que haces, y observar que si haces estos movimientos de Feldenkrais, vas descubriendo cómo ir eliminando la tensión excesiva en la que casi siempre nos ponemos. Por ejemplo, ahorita sí, estás frunciendo el ceño. ¿Para qué chingados frunces el ceño?
No, y ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera
No lo puedo fruncir porque me puse Botox. No, no te creas.
Me está quitando lo serio con ustedes, cabrón.
Oye, ¿cuántos años llevas haciendo este método?
El método desde el 91. Wow. Bueno, no, en el 95 me gradué, sí.
Ok, pero fíjate, 91 a 2021 ya son 30 años.
Y es que mira, a Javier, al doctor Rangel, como le decimos, ya que,
es
ya
el
que
doctor.
Nos ponemos en plan... serios, le puedes llegar por varios lados, o sea, porque tiene muchas áreas el máster, o sea,
musical, ¿verdad? Musical.
O sea, es un reconocido melómano de la banda, o sea, de esos legendarios que han seguido coleccionando, tiene hijos que ya se le hicieron músicos también, ¿no, Javier?
Todos,
o sea,
todos.
¿Sí?
¿Cuántos son todos? Perdón, pero ¿cuántos son todos?
Pues mira, Eduardo, él se clavó en las percusiones, se fue a África, Cuba. Daniel se clavó en la música hindú, estudió en el conservatorio en Morelia y luego se fue a la India.
No más,
regresó a México, estuvo 6 años y ya regresó, no le gustó y se volvió a ir. Ahorita vive allá cerca de los Himalayas.
De los Himalayas.
En el sitar.
Wow.
Y da clases de flamenco por línea ya para sobrevivir en la India.
No, pasaste el gen musical, pero de manera fuerte, cabrón.
Y Ale, ese se dedica a dar talleres de canto armónico, yo le enseñé, y de eso vive él. Tiene una capacidad de desarrollarse en todo esto. Canto armónico, cuencos.
¿En dónde está Ale?
Alejandro está ahorita en Coatepec,
En Coatepec. Todos están fuera.
Acaba de tener bebé.
Nadie está en Guadalajara. Todos huyeron del nido.
Solo mi hijo, el cuarto, Memo, sí vive conmigo.
Ah, ya. Okay. Sí, sí.
Que también se lo pasa todo el día en la música, escuchando música.
Porque era de las cosas que no sé si te llegó a tocar, Trino, en alguna reunión ahí en Opus, donde nos juntábamos a oír música, que fuera Javier y que, bueno, además de estar poniendo música, era de los caciques de Opus, que se aventara algún ejercicio de canto armónico.
Sí,
¿Te llegó a tocar?
Perfectamente me acuerdo, porque ahí es donde descubriste por Javier tu chiflido, este que tiene dos vertientes. Armónica, sí. A ver, si lo puedes.
Es que mira, para... Javier, yo tengo un famoso chiflidito que ya todos los choreros lo conocen, que es como imitación del afilador de cuchillos, y que según yo es como lo que un equivalente, digamos, barato a lo que sería el canto armónico, porque son como dos sonidos al mismo tiempo. O sea, exacto. Mira, ahí te va. Digo, ahorita no venía preparado, pero ahí va. Híjole, ando bajo de pila.
A ver, ahí te va un tequila, ahí te va.
Pero mira,
ese sonido del afilador de cuchillos sí está lleno de armónicos. Pues todo está hecho de armónicos. Antes, por ejemplo, los trenes, este sonido que hacían, emitía una cantidad enorme de armónicos.
Ah, claro.
Eso era muy bonito antes.
Claro.
El gato del tren, sí.
Sí. Y o sea, porque tú lo llegas a hacer de ya con una sonoridad sensacional, pero y cómo lo, o sea, ya, o sea, en sí mismo, o sea, es un ejercicio muy chido, o sea, se puede integrar a piezas musicales, pero también se puede hacer nada más como un ejercicio, ¿verdad? De casi de meditación sonora.
Es meditación sonora, sí. Es una manera de meditar a través del sonido.
Oye, Javier, ¿y tienes todavía tu digamos, tu lugar donde tienes citas para que la gente vaya a la acupuntura y a todo esto? ¿En dónde queda? ¿En Guadalajara? Para todos los choreros.
Estoy aquí en Jardines del Bosque, en La Cauda 754.
Ok, y ahí, de alguna manera te pueden localizar, o hay algún mail o WhatsApp o...
Tienes simplemente como que parar así a media calle y empezar como a sintonizar, o sea, con un armónico.
Pero así no va a tener gente que quiera ir ahí con Javier, que estaría interesantísimo.
Pues, ¿no? Mi teléfono sería, ¿no? Es 333-159-9682.
¿Y estas sesiones de cuánto? ¿En cuánto
pero tiempo? Es que sabes que Javier se fue a ver, o sea, no sé si estoy mal, Javier, pero tu especialidad está hecha literalmente en China, ¿no? O sea,
sí, yo estudié medicina aquí en la UDG y acabando me fui a China 3 años, a Beijing, a la capital.
Ajá.
Y ahí estuve en el Colegio de Medicina Tradicional China.
Okay.
Y aprendí acupuntura y masaje chino, básicamente, y un poco de herbolaria, pero muy, muy poco.
Okay.
Oye, pero y también algunos platillos también, ¿no? Porque cocinas.
Ah, sí, claro. Ah, pues ahí con tus papás, ¿te acuerdas?
Sí, pues es que tengo varios recuerdos contigo muy chidos, que nos pusiste a pelar, no me acuerdo qué era, que fue cansadísimo, cabrón, o sea, camarones o qué era.
Es que eso fue una vez que tú andabas ahí penando de solitario y no te sabías cocinar ni una quesadilla.
Todavía sigue.
Mira, cabrón, te voy a enseñar a cocinar estos camarones. Fue en casa de aquel, un compañero que tenía una casa allá, ¿sabes? No me acuerdo, una casa muy grande, lujosa. Y entonces puse a Gis a hacer el platillo, le dije, aquí están los ingredientes, quítale la pata a los camarones, y hasta yo le fui dando los pasos, y quedaron, casi quedaron mejor que los míos.
¡Ah!
Increíble esa vez. Ya no te acuerdas, Gis.
Tenemos que retomar a las sesiones de cocinada, por favor. O sea,
Levi, en casa de Levi.
Del Pepino, otro opusiano, claro. Sí, quedaron
increíbles esos camarones. Pero cuando andaba Gis ahí de solitario, separado, y las dolencias de las separaciones.
En una de mis tantas.
Hasta salsas te enseñé a hacer chile para las quesadillas.
Y supongo que sigues tú cocinándote.
Sí. No, ahora más, sí.
Entonces, y luego también, es que tengo varios, como de esos recuerdos de asuntos que has ido abordando en la vida, que son para mí de mucha riqueza, porque tengo no recuerdo cómo estuviste asociado con el doctor Borja.
Mi maestro, sí, claro. Pues ahí está atrás, mira.
Ándale. ¿Es un famoso qué? ¿Como antipsiquiatra o cómo se le llama ese rollo?
Sí, podría serlo, sí. Sí,
era. ¿Por qué? ¿Por qué antipsiquiatra?
Psicoterapeuta, chamán. Bueno, era muy, muy poco ortodoxo. Sí, él se salía de todos los esquemas de la psicoterapia tradicional.
Sí, que me imagino que no recetaba como medicamentos potentes de la psiquiatría, sino más bien.
No, nuestros medicamentos eran el peyote, la ayahuasca.
¿Qué vale?
Sí. Ajá. Sí, esos eran nuestros medicamentos. Y las sesiones, pues eran aquí, un Real de 14, uh-huh, en pueblitos, en las cantinas.
¿Y estuvo él?
Eran sitios clásicos de psicoterapia.
¿Las cantinas, cabrón? ¡Qué chingón!
Nunca fue en consultorio psiquiátrico, no. Así.
¡Qué maravilla!
Él estaba totalmente fuera de eso.
En una cantina. ¿A qué fuiste en mi vida? A la cantina, pero estuve en terapia, vieja.
En la Guadalupana, en el DF, o
El que recuerdo que leí un librito que digo que él literalmente creo que no se puso a escribir, pero creo que algún discípulo transcribió cotorreos con él o cosas por el estilo. Y uno que se llama. El que se llama La Locura, Locura. O sea, como el juego ahí de palabras, que se me hizo muy vibroso, muy chido ese librito.
Y además, solo un loco cura otro loco, ¿eh?
Ajá.
Un cuerdo, como muchos terapeutas lo son, pues no puede curar realmente, ¿no?
No conozco terapeutas cuerdos yo. La verdad, todos también zafarinfas.
Pero se hacen.
Ese periodo, el libro ese fue realmente como dictado a un amigo español que venía específicamente enviado por Claudio Naranjo, del top de los masters, así, el, ¿sí?
Otra eminencia.
Y Naranjo mandó a este cuate y dice, oye, tienes que recopilar todo el conocimiento de Memo, que lo ve y sácale ahí la pasta, la información. Y entonces Memo fue dictando ese libro y de ahí salió La Locura, Locura, en Almoloya de Juárez, cuando estuve ahí.
En Almoloya. O sea, imagínate, Camacho, dar ahí terapias en la con los reos, cabrón.
No mames.
Él, cuando llegó a Almoloya, el departamento psiquiátrico era una pesadilla. Las paredes toñas de mierda, los internos desnudos, nadie los trataba bien, ¿sí? Llegó él y transformó totalmente el departamento psiquiátrico del penal. De hecho, el director del psiquiátrico acabó siendo su alumno.
Ajá. Cámara.
Y él era el consentido de la directora de Almoloya.
Oye, y te voy a preguntar como las tías de Gis de Mérida. ¿Y vive? ¿Todavía vive?
No, ya murió.
¿Murió?
Murió muy joven, sí.
¿Sí?
36 años, sí.
¿36?
Sí.
No, pues jovencísimo, no mames.
Sidral.
Ajá, ok. Mira nomás. Y es que es increíble estas historias, querido Javier, de cómo vas formándote tú, tu propia vida y todos tus chamanes, y que veo la fotografía detrás de ti. Los que estamos en el radio no, pues están en radio, no pueden oír esto en el podcast, pero atrás hay una fotografía de él. ¿Cómo fue que lo descubriste o cómo es que esa amistad se hizo entrañable?
Una vez fui a dar un taller al ITESO en la semana de psicología, vamos, 30, los 80s, y el pago que me daban ellos por haber dado yo mi taller ahí, que fue de acupuntura, masaje chino, ya no recuerdo exactamente, era que tomara otro taller de los que estaban en la semana de psicología, y había uno de musicoterapia que me llamó mucho la atención y me metí, y él daba ese taller de musicoterapia.
¡Ah, órale!
Entonces, pues, acabó la clase, que fue como una hora, dos horas la plática, y nos citó para una sesión de terapia de grupo fuera del ITESO, en la casa de alguien, ya no me acuerdo de quién. Y no, pues fue, yo nunca había estado en psicoterapia, ni tenía la menor idea. Sí había ido, me acuerdo, en medicina, fui una vez con el psiquiatra ahí, pero fui una, dos, tres sesiones y ya. Pero esto fue un shock tremendo y tuve un insight muy fuerte sobre mi niñez. Y nos invitó a un grupo que iba a dar en Real de 14 en unos 15 días, y me dejé ir y nunca más me volví a separar de él.
¿Te hiciste como su asistente o algo así? ¿O aprendiz o qué?
¿Cómo? No, sí, fui su aprendiz o alumno, sí.
¿Cuántos años tenías tú, Javier?
Yo tendría unos 33, 34 años.
Ok. No, fíjate nada.
Y más. Éramos de la edad, fíjate. Pero pues él era un maestrazo así.
Sí, sí suena el todo el perfil como de un chamán, ¿verdad?
No, pues lees el libro y es algo totalmente fuera de lo habitual de la psicoterapia.
Ajá. Sí. Esta, por ejemplo, terapia que das de acupuntura, digamos, para los chorreros que están escuchando ahorita el programa, ¿en qué te puede alivianar? ¿En una cuestión física o también en una onda de pues que andas muy tenso, que tienes una depresión, o que tienes la depresión es la enfermedad de este, digamos, nuevo milenio muy fuerte? Entonces, ¿puede ayudar a eso?
Puede ayudar. Mira, yo me he enfocado mucho a problemas de musculoesqueléticos porque desde que estuve en China, me metí al departamento de masaje chino, que yo no sabía que existía, pero viéndolo allá pedí otro año de beca y me quedé ahí. Y me fascinó ese trabajo. Entonces, cuando regresé, me enfoqué mucho a trabajar con acupuntura mezclada con masaje chino. Problemas como hernias de disco, que es lo que más veo, ¿sí? Problemas de columna y de músculo esquelético, hombros, sistema esquelético, y claro, veo migrañas, pues problemas del sistema nervioso.
Claro.
Puede regular, claro, cualquier sesión de acupuntura te relaja muchísimo, también sirve para eso, para relajarse, ¿sí? Mejorar el flujo energético. Pero
bueno, ahorita me llegó el flashback. Digo, Javier, el Master Rangel, era amigo de mi madre. Y y en la etapa donde ya mi jefa estaba, pues, una temporada relativamente larga de terminal de su cáncer, que finalmente murió. Pero tú le dabas algún tipo de acupuntura o algo así, creo, ¿no?
Le hacía acupuntura y le hacía mucho también trabajo de Feldenkrais.
Ah, de Feldenkrais, ok.
Sí, porque tenía muchos problemas, tenía los problemas de neuropatía en las piernas por las quimios, ¿sí?
Por las quimios,
dañaban mucho, sí. Y sufría mucho de las piernas. Entonces sí la trataba con acupuntura, pero también le hacía el trabajo de Feldenkrais.
Que amigo, tiene dos amigo partes. De mi madre, amigo también. Uy, de Diana, amigo. Mi hermana, no,
entrañable,
pues, tenemos entrañable mucha banda en común.
Tu mamá. Sí, era encantadora tu mamá. Más flexible, más flexible que sus hijos.
¡Ah! Pues es que era yucateca.
Físicamente tenía una flexibilidad increíble.
No, qué maravilla. Qué
parecía quinceañera su cuerpo.
Fíjate, sí.
Eso, mi querido Javier, que además de la música, cuando das tú las terapias, la música es importante.
Es parte integral ahí del
tratamiento. Integral, es decir, tiene mucho que ver que la música te relaje, además, pones. ¿Cuáles, digamos, de tus descubrimientos más recientes, cuál sería así de las cosas que dices? A lo mejor tengo yo años sin verte y me dices, no, cabrón, es que ahorita, el año pasado, oí, o hace dos años, ¿qué es lo que has descubierto?
Es que está grueso, Javier.
No, pues está cabrón. O sea, son muchísimos. Claro, ahorita, pues.
Pero
para trabajar, te dices tú.
No, tu top como en la vida que dices, wow. En el 2020 descubrí este cabrón o este grupo o esto que me tiene.
Es que mira, yo quisiera nomás así como comentar para que ahorita que siga Javier, pero o sea, son de esos melómanos de veras que es como a la hora que tratas de estudiar quizá el perfil de un melómano, un obseso de adorador de la música. Javier es un caso así muy fuerte, cabrón. O sea, porque es te maneja un montón de géneros, así tipo nuestro camarada Mayorga, o sea, pero con fervor, y luego, ¿verdad, Javier? Que agarras luego aficiones y pasiones por ciertos músicos, y luego de pronto hasta te vas a seguirlos a donde estén, cabrón. O sea, porque Javier es mucho de ir a ver, o sea, la necesidad de verlos en vivo, o sea, y va ahí siguiendo.
Contarles una anécdota de las más bellas de mi vida.
A ver.
En el 69 estaba yo todavía en prepa, así. Le hicimos una exposición a un amigo de su obra, y le dimos la sorpresa de los cumpleaños. Y había en el espacio una música de piano maravillosa, y pues ya pregunté quién eres. Y voy a México la siguiente semana y me encuentro el disco en el puerto de Liverpool. Era música de piano de Erik Satie, tocada por Evelyn Crochet, una pianista francesa. Y entonces pues ya fue el disco de mi vida y yo era famoso por ese disco y luego un amigo me trajo un día la obra para piano completa de Fauré. Y trabajando yo en Spa en la Primavera, a unos amigos músicos les digo, oye, ustedes que viven en Nueva York, consíganme dónde vive esta pianista, dónde toca, da conciertos. Pues llegando a su casa se encuentran un folleto con un concierto ahí en Nueva York. En 15 días me fui en chinga a Nueva York a oírla.
Te digo.
Sí, y pues ya la saludamos con estos amigos después del concierto y me regresé. Y ya al mes me escribí una carta dándome las gracias por unos regalitos que le llevé. Y además porque dice, nunca nadie había venido de otro país nada más a escucharme, ¿verdad? Y ya pasó un año y me invitan estos amigos a tomar una copa a su casa. Y llego, y estoy, voy al baño, me paro y timbran. Y cuando regreso, era ella.
No, pues
vivían a 2 cuadras de distancia.
No mames.
Entonces, pues, no, para imagínate la emoción para mí, la pianista de mi vida y que me la tengo ahí. Y luego, para el pomo que le dolía el codo, pues ya me ofrecí a tratarla, ¿verdad? Y pues la traté y unas 2-3 semanas. Y un día me invita a cenar y al momento de pagar, yo iba a sacar la cartera, pero me pone la mano encima y yo sentí una descarga eléctrica tremenda.
¡Eso y es pues, amor!
Ya pagó y nos fuimos a caminar ahí por Broadway, nos metimos un cine y no, pues ya el faje del siglo adentro del cine, ¿verdad?
¡No mames!
Pero sí.
Imagínate, Trino, fajar con tu ídolo, cabrón. Con Paul McCartney. No importa.
No, fue increíble, ¿verdad? Y así duramos los 2 meses que estuve allá en Nueva York.
Wow,
pero cabrón. Pues yo estaba todavía divorciado y tenía mis hijos muy pequeños y pues no me animé a irme. Ella quería que me fuera, pero no me animé. Pero hasta la fecha tenemos contacto así por Kat y eso fue muy
entrañable. Oye, porque verdad que luego así te vas clavando con muchos y los vas siguiendo. Es que yo me acuerdo de ese cuento, ahorita me llegaron a la cabeza Lenine, el músico brasileño, o sea, se conectó con Lenine Trino y luego llegaba Lenine acá y luego tú lo paseabas, ¿no, Javier? Acá por Guanajuato.
Es que Lenine realmente yo divulgué mucho su música aquí en Guadalajara, regalaba muchos CDs.
Ajá.
Y luego, estando Silvia Álvarez allá en la Casa Vallarta, le dije, oye Silvia, por favor, tráeme este músico a la FIL. Pues me la cumplió.
Y se lo llevan, se lo van llevando.
Y pues ya llegó Lenini, claro, que luego lo fui a saludarlo y pues ya hicimos muy buena amistad. ¿Sí?
¡Qué maravilla, Javier!
Eso, Rojas, o sea, es un melómano de los de en serio, pues. O sea, de que incluso de que se puede hasta molestar si ve que no estás agarrando de veras la música con la enjundia que se debe, cabrón. O sea, te dice, ¿qué pasó, señor?
Ahorita ando tras un director de orquesta finlandés que tiene 32 años y le acaban de dar la dirección de la Filarmonía de Londres. A esa edad es un cuate increíble, un director de orquesta totalmente fuera de lo habitual.
¿Cómo se llama?
Viene de percusiones y es rockero.
Ándale.
Santu Matías Rubali.
¿Cómo ahora, Javier, cómo ves esto? Ha mejorado muchísimo, es decir, las redes sociales han mejorado muchísimo la posibilidad de sí conectar con música que antes, posiblemente, si no viajabas a Nueva York o a San Francisco o a Europa a buscar esos discos, que eran como la joyita encontrada en un lugar. Ahora todo está al alcance de, no nomás de Spotify, sino hay otras vertientes. ¿Cuál es tu, de dónde te nutres más?
Sí, porque ahora, si no me equivoco, Javier, tú sí has ido ubicándote en cada época y aprovechas y sacas jugo, ¿no? O sea, ¿cuál es el estatus de tu colección actualmente? O sea, ¿sigues coleccionando?
Sí, no, pues tengo como 4 teras de música, que no la escucho toda.
Teras.
Bajo música para mis hijos también, ¿verdad? Pero sí, tengo como 4 teras.
Uh-huh. ¿Sí? Esos son archivos digitales.
Archivos y claro digitales. Que pues el YouTube, el Spotify, pues también son fuentes de... Pero claro, me conecto con revistas francesas y lo último que hay.
Ajá.
Pero tengo como un radar que a veces ni siquiera es una búsqueda tan... Es como que me brincan las cosas, me llegan.
Ya, ellas ya te buscan a ti, las músicas.
Sí, hay algo así. Es algo
¿No crees, Javier, que este invento, por ejemplo, del Shazam, que para mí ha sido una cosa fantástica, de repente estás viendo una película... Ahora yo estoy viendo muchas películas europeas en esta aplicación que se llama Movie. Y entonces estoy viendo cosas y de repente hay una canción francesa que se oye súper bonita. Yo regreso y le pongo el Shazam y ya tengo el disco. Y luego eso me lleva a otras cosas que voy descubriendo y que te va abriendo. Eso antes era muy cabrón. O sea, lo que tú platicas de esta pianista era como casi casi llegar a una selva a hachazos, cabrón, a buscar algo que no tenías, ¿no?
Oye, Trino, pero fíjate, qué curioso, justo hoy en la mañana estaba hablando con mi hijo, el de 8 años, y justo le dije que me quería, porque nunca he tenido yo Shazam, y hoy le dije que lo iba a bajar, porque ya van varias veces que vamos en el carro y en el radio pasan unas canciones que le gustan o a mí, y no sabemos qué son, cabrón. Entonces, creo que ya voy a tener... ¿Todavía existe el Shazam, va?
Sí, señor. Esa es la base para mí. Pero lo que voy a decir es que Javier es como estos exploradores del siglo XIX que van a hachazos descubriendo hasta que encuentras un pinche, ¿no?, tótem ahí en la medio de la selva que nadie había encontrado y la chingada.
The more often you use this recording, the more effective it will become for you. Consciously, all that you will be aware of is beautiful music. Music specifically recorded for its pleasurable effects upon your mind, body, and spirit.
Pero ahora todo está a la carta, ¿no? O sea, y es, a ver, díganme, por favor, Shazam, díganme qué es eso para empezar a buscar. Qué bueno, qué buen servicio, digamos. De alguna manera, esa es parte de la tecnología que agradezco. Pero principalmente lo que yo admiro de ti, cabrón, es que no había esos recursos y te encontraste a la pianista de Nueva York que te encantó y lo buscaste y la fuiste a ver. Eso hace mucho más cercano el pedo, mucho más, pues digamos... antes era como más luchón ese pedo, ¿no? No, ahorita ya está peladito en la boca, ¿no?
Sí. No, también el exceso de información también es abrumador, ¿verdad? Porque esta gula por la información acaba siendo muy distractiva también.
Sí, o sea, hemos comentado mucho eso, de que esta accesibilidad que tiene ya todo por todos lados... Por un lado es una delicia, pero hace exactamente que uno se vuelva un niñito, un príncipe caprichudo, que vas nomás agarrando los dulces y ya ni les haces tanto caso a cada cosa, cabrón.
Sí, el YouTube también ha creado esta situación. Antes mi escucha de la música era más abstracta y ahora con esa cuestión que puedes ver al intérprete estar ahí tocando, ¿verdad? Pues hay unos intérpretes que sí te jalan mucho, ¿no? Porque es bellísimo verlos en la dirección, en el piano, lo que sea, ¿no?
Sí.
Pero también es otro fenómeno aparte, ¿no? Que ya le quita un poco esta cuestión de lo abstracto a la música, que en sí la música es muy abstracta, ¿no?
Sí.
Yo cuando voy a un concierto a veces prefiero cerrar los ojos porque me distrae mucho estar viendo los movimientos en los músicos, ¿no?
Exacto. Oye, te voy a platicar una cosa, Javier. Cuando estoy hablando en los 90s, fui a visitar a una amiga mutua que se llama Alessandra Rayoneri a Italia, Florencia, encantadora. Y entonces de repente me dice, oye, ¿no te interesaría ir a un lugar chiquitito donde va a tocar Harold Budd? Entonces yo, no mames, por supuesto. Pero le platicaba a Gis que mi experiencia fue totalmente... fue horrible en el sentido de verlo en vivo porque... Estaba tocando esta música totalmente ambient, sabrosísima, pero él estaba muy tenso. Estaba siempre viendo, ya sabes, el ¿cómo se llama esta que mide el movimiento?
Metrónomo o algo
el
así.
Metrónomo, ¿o? Y la chingada. Y todo el tiempo estaba viendo como un reloj y tocaba, pero unas cosas súper ligeras. Pero Plácido. A él le veías una pinche tensión y que dije, no mames. ¿Qué está pasando?
Te desconcentraba.
Me desconcentraba una música que era realmente relajante, cabrón.
Ya se me quitó el encanto de la perla, ¿te acuerdas aquel disco?
Uy, no se te quite, no, que no se te quite, es una...
Qué maravilla. Pero voy a imaginar ahí todo neurótico con todos los controles.
Yo sí, exacto. Oye, y luego Javier, me acuerdo que te he decepcionado en varios momentos, pero uno fue cuando estaba por aquí en algún lugar de México, iba a tocar una que fue nuestra ídolo, Iva Vítová, la checoslovaca, y tú me dijiste que fuéramos y la chingada, y no me lograste convencer, para variar, y te lanzaste, y luego después dije, qué pendejo, cabrón, o sea... Debía haber estado bueno eso, ¿no?
A León, Guanajuato, lo fuiste a ver.
No, a Zacatecas, ¿no?
A Zacatecas.
Zacatecas, sí. Pero además de Viva Vítová, estaba este guitarrista maravilloso, ¿cómo se llama?
¿De jazz o qué?
Sí, es el equipo de los míos de John Zorn, de esa camada.
¿No será Abercrombie o no?
Bill,
Terje Rindal. ¡Ah! Mark Ribot.
Ah, Mark Ribot. Imagínate, Ribot tocando con Iva Vitova.
¡Wow!
Ese fue el concierto de Zacatecas, para que más no te duela no haber ido, cabrón.
¡No digas! ¡Perdóname! O sea, ¡hijo, cabrón!
Mark Ribot, soy un imbécil, es como... Es como muy cuate de Sara Valenzuela, ¿no? Mark Ribot, ¿no? Sí, sí, sí. Que es genial, ese cabrón es buenísimo.
Es wow. Que mira, o sea, yo es que tengo en tu clavazón y luego
Recuerdo a Jeff Beck al DF.
A Jeff Beck. Claro, era otro de tus ídolos también, cabrón. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo ves, Trino? Ve nomás ya todos los géneros que va uno
tocando,
pues, o sea.
Por supuesto.
Y luego era mucho, Javier, tengo el recuerdo cuando se acostumbraba a lo de quemar discos, CDs y DVDs. Era muy Javier de andar repartiendo material, tanto música como películas. A mí me regalaste varias películas, como que no te puedes quedar con eso nomás para ti.
Sigo con esa manía.
¿Cuál película tienes ahorita, Javier, así como de tus preferidas que hayas visto últimamente, que nos recomiendes como extrañeza, que te haya gustado?
Ay, jole, pues está difícil.
Es que
por ahí estaba bajando varias películas de una página y ETS, que es un tesoro.
Ajá. ¿Ves también series? ¿Te gustan las series de tele
no,
o no?
Las series no me interesan.
Okay.
No.
No
te interesan. Películas así de...
O sea, largo aliento nada, sí.
Suecas muy buenas, las como de las norte de Europa son buenas series, pero no me he metido mucho al mundo de las series, no me llaman mucho la atención.
Ahorita Trino me puso la tarea, Javier, de ponerme a revisar mis DVDs musicales que están ahí algo arrumbados. No tengo ahorita dónde tocarlos. ¿Te acuerdas el de Lacho Drum, Trino?
Sí, claro. Lo acabo de platicar con Mauricio Martínez acá en Chapala acerca de estos gitanos que vienen desde... Es un documental precioso.
Gran documental.
Sí, que vienen desde Asia y pasan por todo... No, van pasando hasta llegan a Francia, pues ahí está el gran representante, era este músico de dos dedos,
Django
Reinhardt, y acaba en Madrid con una gitana cantándole sí. a Madrid desde fuera con una tristeza profunda diciendo, ¿por qué me escupes la cara?
O sea, ese documental es precioso.
Una joya.
Y entonces, sí lo voy a encontrar, Javier, ¿eh? O sea, lo que pasa es que creo que lo quieres grabar porque además tienen planeado hacer algún evento.
Tengo un amigo que toca flamenco.
Es una joya ese documental, es una maravilla.
Santiago Maisterra.
Ajá. Santiago Maisterra.
Que no sé.
No, sí lo voy a hallar, sí lo voy a
hallar. La bajé de esta página de YTS, pero si tú tienes un DVD, quizás esté de mejor calidad. Aunque
sí, yo creo que sí.
Es increíble, ¿eh?
No, yo creo que sí, la calidad del DVD que nos enseñó Giz aquella vez. Es una verdadera maravilla. Fíjate que hay una cosa muy, muy padre que tiene aquí a Jijica ahorita por la pandemia y por todo esto. Y que ahorita me acaban de dar ustedes dos una muy buena idea. Es que hay una sala de cine que, por ejemplo, los viernes, si tú la apartas con tiempo, es una sala, ¿eh? Si tú la apartas con tiempo, por 600 pesos te la rentan para ir a ver lo que tú quieras a la sala. Tú solo, si quieres.
Oye.
Pero lo más chido es, puedes invitar hasta 15 personas y cuesta 600 pesos. Hay que consumir las palomitas y los refrescos, pero no importa. Pero puedes poner algo que no esté en el circuito o algo, por ejemplo, pensé en esta que se llamaba Posesión de Isabella Gianni, ¿te acuerdas?
Ah, sí, sí, de Zulavsky.
Ajá. Como esa, o ver este cine francés que era como casi sin palabras. De esta que se llama Playtime, ¿se acuerdan de este?
Ah, Tati.
De Jacques Tati.
Sí.
Como para romper esta cosa de los superhéroes y demás, que yo le decía a mis hijos, vamos a ir a ver un cine que ustedes no están acostumbrados. Se van a aburrir, yo creo, pero no importa. O sea, tienen que conocerlo, pero verlo en una pantallota y empiece. Y ahorita pensé, Lacho Drum sería un gran, gran
estaría muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Oye, ¿por qué no nos habías dicho esa posibilidad?
No, porque lo acabo de conocer ahorita. Es más, hasta podemos ir pachecos.
Sí.
ahí con Diana en el museo ahí de papá, pues una vez hicimos eso ahí en el cimito ahí del museo.
Ah, es verdad. Sí, sí.
Creo que
sí,
Microcosmos, sí. Fuimos Microcosmos una vez.
Ah, ahí. Microcosmos, que es una joya, sí.
Sí.
No, pues hasta, y luego van llegando épocas y tendencias y todo, y a todo le va dando su probada al señor Rangel. O sea, me acuerdo que también diste ahí su repasón a la música electrónica en las etapas de fiestas electrónicas y todo ese
por
rollo.
Por tu culpa, por tu grande culpa. ¿Te acuerdas aquella vez que los apantallé una vez?
A ver.
Estábamos en pleno baile así, frenéticos todos. Y de repente puse a este grupo de rap celta.
¡Ah, claro! ¿Cómo se llamaban esos?
¿Sí? ¡Rap celta! Así. No mames, ¿qué es eso?
Sí. No, son increíbles esos chavos, sí.
¿Cómo se llaman? Oye,
pues la memoria se me está...
Bueno.
Me acuerdo que ahorita me llegó de las sesiones de Opus que eras muy aficionado al brasileño este que también murió, este Chico Science, ¿no?
Ah, sí, ese sí me pesó un chingo.
Sí. Sí.
Sí, no, fue no. De Chicos Science.
Pero entonces, haz de cuenta, yo creo que a tus hijos, ¿qué? Pues se despertaban y ya había música en el ambiente y la chinga. Imagínate, Trino, ya uno en el Himalaya tocando quién sabe qué instrumento de cuerdas raras allá, cabrón. O sea.
Qué maravilla. ¿Cuántos años tienes, Javier?
71.
7-1, cabrón. Somos. O sea, 11 años yo más joven que tú, pero estás muy bien. O
fíjate, sea, te haces, se le ve muy bien haces, para que hagas Feldenkrais.
¿Te haces acupuntura tú mismo? ¿Te haces acupuntura tú mismo? ¿Cómo está el rollo?
El Feldenkrais, cuando se mantiene bastante bien.
Okay. Sí. ¿Tu rutina, eres tempranero? ¿Eres de los que duermen poco?
Sí, ¿cómo?
¿A la mañana?
A las 5.
¿Cómo es eso? ¿Por qué?
¿A esa hora qué pasa? ¿Qué haces?
Bueno, medito, ahorita me estoy echando mi baño vapor en el patio. Ajá. Y mientras hago el vapor estoy haciendo canto armónico y luego me echo mi manguerazo de agua fría después del vapor ahí en el patio.
¡Ándale! A ver, platícame por qué.
Mantiene muy, muy vital. ¿Por qué?
Muy energizado. Eso te mantiene vital y la piel y todo, a ver, platícame
por qué. Sí, claro, pues con el vapor sacas toxinas, en fin, se activa mucho la energía de la piel.
Y luego un regadazo de agua fría, vámonos, cabrón.
El contraste es muy útil porque te refuerza la energía de la piel y claro, pues el frío no te afecta tanto, ¿no? Si tienes bien protegida la piel.
¿Te pegó
COVID? Oye, Trino, pues ahí hay que juntarnos ahí en la chora, Trino, a darnos de manguerazos de agua fría.
A manguerazo de agua fría, así como los perros. Oye, Javier, yo también soy, digamos, estoy invicto de COVID todavía. Pero porque a lo mejor no salgo mucho y demás. Tú te has cuidado y realmente tus terapias, todo esto, la gente que va, ¿tienes un cuidado específico para que...?
Pero básicamente el cubrebocas, ¿verdad? Sí. Y
Ok.
Sí, pero no, yo tampoco ni me he vacunado.
¿No te has vacunado?
No.
¿Por qué? ¿No crees en eso?
No, yo... Bueno, tengo un cierto riesgo con las vacunas por lo de los problemas de coagulación que tengo yo, ¿verdad?
Ajá, ok.
Entonces sí me da miedillo la vacuna. Y no ya, le tengo mucha fe a algo que se hace con RNA o ARN.
¿Eso qué es?
El ácido ribonucleico, que de repente a lo mejor se te incorpora al ADN tuyo y quién sabe qué estragos puede haber en el futuro. No de pronto, pero adelante.
Pero no eres antivacuna, simplemente es por ti.
No, yo lo hago por mí, sí.
¿Tus hijos?
No, tampoco se han vacunado.
No, se han vacunado.
Pero digo, yo no he intervenido para nada.
Ok. ¿En el lugar que están, en la India?
La India, sí. No, bueno, y aquel vive en la India, en un lugar donde no conocen el COVID, ¿verdad?
No ha llegado.
Ahí a las faldas de los Himalayas, ahí es el aire más puro del mundo, ¿verdad?
Ajá. Hijo, debe estar increíble por allá, ¿eh?
Sí, vive ahí a 2 kilómetros del Dalai Lama, de su residencia.
Del Dalai Lama, órale. Es como vivir a 2 cuadras de Slim, pero en el Himalaya.
A ver, oye, otra vez, perdón, para refrescarme, o sea, entonces está ese en el Himalaya tocando estas cosas de cuerdas y todo. Luego estaba el otro, el de percusión. ¿O,
En Jalapa.
En Jalapa.
Él se fue a África. Afro.
Sí. Ok. ¿Y el otro era qué?
Alejandro, Tal Alejandro está haciendo canto armónico. Él vive en Coatepec. Y él da talleres de canto armónico. Trabaja mucho por línea, de meditación también. Él es máster de la meditación. Se formó allá en Nepal con un gran maestro.
no, qué prendido.
Sí, un día se echó un retiro de 40 días en una cueva allá en los Himalayas y en invierno. Le dejaban la comida a la entrada de la cueva.
¡Sas!
Y ese es grueso para la meditación.
¡Órale, cabrón!
Y acaba de ser mi abuelo hace poquito, 3 meses.
¿Cuántos nietos tienes?
Uno, nomás.
Nomás, o sea.
Ok. Pero ese sí está grueso, el Ale, en la meditación es muy fuerte. Y con lo del canto armónico, pues se combinan muy bien.
Hombre, o sea, tienes puro puro varón, puro muchacho.
Puro hombre, sí.
Órale.
Memo también es. Bueno, sí, vive aquí conmigo.
Ajá. No recuerdo, pero tengo la sensación de que también, o sea, en esta cosa de. O entre meditación o tu rollo musical. Si eras muy de organizar de pronto tocadas, ¿no, Javier? ¿O conseguías al músico y cosas así o no?
Llegué a hacerlo poquitas veces, sí. Había un arpista que tocaba ahí en el centro, ahí en un lado del palacio. Y una vez hicimos una reunión con él. Un arpista increíble, un viejito ciego.
¿Arpista?
Sí. Muy, muy bueno. Era genial. Pero no tanto. No organizado así eventos.
Pero sí te acuerdas tú, Trino, también de la fama de Rangel, de cacique de Opus, ¿no? Era sí, de sí. Los poderosos, de las
sí,
que...
Sí, pues siempre estábamos ahí de pleito con
Sí, sí, en la rebatinga de ver quién ponía la música.
Con Mayorga.
El pleito principal era con Mayorga. Pinche gandalla de Mayorga. Ojalá me oiga.
Saludo al señor Mayorga si nos escucha. Ven a defenderte, no, Mayorga.
Mayorga no oye la chora desde hace mucho. No. Él nada más oye Radio Ranchito. No, pues es que sí, realmente tienes toda una vida dedicada a este pues cuidado, digamos, de tu paz, de tu interior, de tu cuerpo, de tus...
Hay algunos torbellinos provocados por los amores, pero pues sí, te dejan a veces mal.
Ah, también eres enamoradizo, ¿verdad?
Sí, pues por eso dejé de verte. ¿Te acuerdas aquel día que te hallé con la novia y te dije, ching, pues por eso ya no te he ido a ver, bueno, y aquí ya no me dejan, mano.
Sí, cierto, andaba sí,
bien
cierto.
Clavado, fue mi último cierto. Romance ya.
Oye, ¿y tienes novia ahorita?
No, ahorita no.
¿No?
No, ahorita, no, mi hijo ya me demanda mucha presencia, mi hijo Memo. No puedo darme mucho tiempo.
Ya como que uno va tomando.
¿A mi hijo Guillermo?
Sí, sí, no, sí,
yo
sí.
Yo no.
No, es que uno va creciendo y va teniendo prioridades, ¿no? Entonces dices, pues la novia, pues es como el quinto prioridad. Ahorita la prioridad primera ahorita es, pues a lo mejor es ir a ver una buena película, ver una buena serie. Luego comer rico y luego, ¿no? Y luego ya la novia, ¿no?
Oye, porque luego tú también has tenido que sobrevivir a 2-3 incidentes físicos de accidentes duros, ¿verdad? Has tenido que mostrar tus capacidades de recuperación. Recuerdo una vez que te andabas, ¿qué cosas estabas haciendo? Checando un tinaco y te caíste.
Sí, quedé inconsciente como 3 horas.
No mames.
Y me hice pedazos la muñeca, pero bueno, la libré de esa.
Luego, ¿te caíste de qué altura,
Javier? Como de 3 metros, un piso.
Uh-huh. Un piso.
Fui para atrás subiendo la escalera al ver el tinaco.
Ay, cabrón.
Y
No.
Y iba el fontanero, pero pues yo toda la vida me subí al tinaco como si nada, y me subí y el fontanero fue a apagar la luz y ya cuando llegó me encontró ahí tirado. Luego choqué justo el día que comenzó la pandemia.
¿Chocaste?
Sí, aquí.
Ah, sí, me acuerdo.
También quedé inconsciente un rato.
¿Y ahí qué te pasó?
Me quebré la clavícula.
La clavícula.
Pero pues no, la libré también. Sí, fue un accidente medio feo.
Porque ahorita que te conecté, me dijiste que acababas de atravesar una, ¿qué? Una, ¿qué dijiste? Trombosis.
Trombosis, una vena
es
tapada en la pierna.
¿Y eso cómo pega?
Tengo ya... No fumes el entreceño, cabrón. ¿Para qué chingas hace esfuerzo?
Es que estoy muy concentrado.
Estás enojado, cabrón. Ya se alació.
Ah, trombosis.
Sí, sí. Eso lo tengo de muchos años. Y es algo hereditario también.
Porque ahorita se te ve muy bien.
Porque sufres de la onda de la circulación, Javier. Estás como con problemas de circulación.
Sí, de coagulación, sí.
Uh-huh. Okay.
Ya eso tengo muchos años con eso. Pero bueno.
Oh,
Porque tenemos que hacer, Javier, una sesión. Hace muchísimo que no nos juntamos a cotorrear y poner discos. Hay que ver si le hablamos al... Hay que hablarle a Pedro Córdoba, que era el mero mero ahí de Opus, a ver dónde la hacemos. No sé si podría ser con el arquitecto Ortiz o a ver dónde.
Y para juntarnos. Con el Sergio, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Uy, tengo muchas cosas nuevas.
Nomás que es, el arquitecto Ortiz es nazi, ¿eh? Nomás se los pongo ahí muy claros, ¿eh? Aguas.
No empieza a levantar falsos. No, tranquilo. Lo que pasa es que Trino siempre fue, acuérdate, Rangel, fue detractor de nuestra secta musical. Entonces, no perdí oportunidad ahí de echarnos ahí dos, tres cacayacas.
Acuérdate, ¿no?, que lo que me quejaba, Javier, era que era un club de los viernes de Evil Música donde había puro cabrón. Te digo, oigan, inviten muchachas, ¿qué es esto, cabrón? No,
era, o sea, por etapas.
El club de Toby, de güey.
No, sí, hubo etapas en las que iban muchachas.
Ortiz oyendo a Wagner todo el tiempo. Pues claro que era antisemita. Eso. No,
tranquilo, tranquilo.
Oye, Javier, pues, ¿utilizas, por ejemplo, para tus terapias o algo, digamos que agentes ayudadores a esto, la mota y esto ayuda o no?
No. Uso moxa, pero la moxa es otra cosa, no es moxa.
¿Qué es eso?
Es una hierbita que la calientas. Ajá. Y se usa mucho en la artritis, problemas por frío. Entonces, es una plantilla que la pones en una especie de colador, la quemas y acercas a la piel el calor. Y eso es muy importante en la acupuntura, la aplicación del calor, la moxa, con esa planta.
¿Tu experiencia con ayahuasca, cómo fue?
Pues fue muy intensa, me transformé en una bestia realmente así, muy brava. Ajá, de repente me sentí hasta avergonzado de lo bravo que me puse, no sé.
¡Órale!
Sí, una bestia terrible.
¿Te sacó un chamuco ahí o qué?
Sí, me sacó el chamuco. Entonces yo me sentí esta bestia y de repente me dio pena, no sé por qué, y me quería meter debajo de una silla. Y entonces Memo Borja pone una pieza que en un segundo me cambió totalmente y me llevó a un paraíso así de...
O sea, ¿una música?
Sí, una música, un cantador flamenco que hizo una fusión con músicos de Marruecos. Es una mezcla árabo-andaluz y un disco bellísimo. Y eso me sacó y me llevó ya a otro plano así de alegría y placer. Pero yo estaba hecho una bestia.
¡Órale, una bestia, cabrón!
Sí. Era una especie entre tigre, pantera, una cosa así, pero pues diferente, no sé. Un personaje así como de Guillermo del Toro, así.
Ya me imagino, cabrón, las dagas que habrá hecho.
Sí.
Órale. Ahorita me acordé que no sé si es el que estás diciendo, pero me acuerdo que también traías, te gustaba muchísimo el disco este de Morente con... Lagartija Nick.
El de Omega, sí, ¿no?
Ese Omega.
Ese es una cosa parteaguas en la historia del flamenco, sí.
Sí.
Con un grupo de rock, Lagartija Nick.
Lagartija Nick. Ah, ya me dieron ganas de... Ese sí creo que está en Spotify, ¿verdad? Los
más extraordinarios que existen, ¿eh?
Ah, ahorita que terminemos, inmediatamente voy a ir a buscarlo al Spotify. Sí va a estar, ¿verdad?
Sí, claro, sí está, sí. Ya, y si ya. No te lo llevo en disco, así, para que...
¡Eso, máster!
Unas bocinas decentes, ¿no? Bocinillas de esas Bluetooth, ¿no? Sí, yo todavía
Oye,
tengo
Javier.
Un paso así con bocinas de esas de un metro de altas.
Ah, sí, claro. O sea, es que tú sí te manejas en esas dos líneas que decimos, que es, por un lado, melómano, el amor puro por la música, y por el otro lado, también eres audiófilo, que te gusta que tenga un nivel de calidad el sonido ahí.
Y tengo, bueno, estos audífonos son una maravilla.
Ok. ¿Qué marcas son? ¿Qué marcas son para?
Mira, estos son marca Grado.
Ok.
Grado.
Ok.
Son muy buenos audífonos. Y hay desde $100 hasta $700 o $1,000.
Dentro de todo este gusto que tienes musical y todo, si ¿sí te has comprado buenos? Obviamente cuando ibas a Opus veías que Pedro Córdoba tenía unos aparatos, ya sabes, ingleses y la chinga. ¿Tienes un buen aparato?
No, yo no tengo esos grados de sofisticamiento, o quizá no tengo el dinero para comprarme esos aparatotes, ¿no?
Eran caros.
Yo tengo un Marantz, un amplificador de esos viejos, y unas bocinas BW, pero también ya como de 40 años.
Pero deben sonar poca madre.
Ah, es que esa tecnología no pasa, está buenísimo, ¿eh?
Pues y claro que también tengo bocinita Bluetooth maravillosas y de esas chiquitas que pues también... El, digamos que el regulador, el
ecualizador.
El ecualizador está acá adentro, ¿eh?
Por sí, supuesto, sí. Por supuesto. Sí, sí. Y que y sea el momento para escuchar la música y estés como en ese plan relajado. Se nos acabó el tiempo, mi querido Javier, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en La Chora.
Me dieron un alivianón tremendo.
Quedaron sesiones de ánimo, pendientes.
Subidón de ánimo.
Quiero, ahora sí que el pelón te puso el chiflidito con el armónico, pero tú hablaste de los del tren y por eso ahorita me paré poquito porque me acordé de una cosa que tengo que te lo voy a poner, ¿eh?
Justo el del tren. Pero la máquina antigüita, ¿eh?
Exactamente, que es una cosa de madera muy bonita que dije, nunca la he estrenado. Y ahorita que hablaste de eso, dije, lo voy a poner al final del programa.
Oye, qué bonito.
Oye, pues un millón que hayas aceptado estar
muchas
aquí.
Muchas gracias,
en
maestro. No,
pues gracias a ustedes. Me divertí muchísimo y me dio mucho ánimo.
No, gracias. No, y quedó pendiente ya mucha cosa, mucho plan. Vamos a irlos ahí escalonando. Qué bien.
Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo. Un agradecimiento al señor Rudy Almeida, también nuestro productor, como siempre. Señor Pelón, pues aquí nos vemos el próximo jueves con otro episodio de La Chora Interminable. Vamos a escucharnos la próxima semana, señor Pelón.
Adiós, choreros. Adiós, vida. Madre mía, padre, que están en el cielo. Adiós.
Okay,
ahora todo el mundo le apagamos aquí. Le apagamos a cada quien aquí. Al suyo.
Ajá.
Órale. Ya. Ya se desconectó todo, ¿eh?
Sí.